Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Estás escuchando Omnies.com. Temporada 4.
...9 de marzo del año 2025... ...muy buenas noches, estáis escuchando... ...omnies.com... ...les voy a pedir... ...estimados y estimadas oyentes... ...que en este, durante este programa... ...hagamos como un ejercicio... ...de imaginación... ...el de hoy es un programa que puede llegar a... ...resultarme... ...difícil de explicar... ...dado que este material que les voy a proporcionar... ...durante el próximo rato... ...requiere cierta... ...visualización... ¿no? Especialmente del vídeo del que se trata, de modo que para hacerles comprender aún mejor este caso, pueden entrar posteriormente a escuchar el programa en nuestro blog www.omnies.com, donde ustedes dispondrán del informe transcrito de este caso y la explicación del mismo bajo nuestro punto de vista. Esto lo publicaré en cuanto pueda, lo más rápido posible. Si ustedes no conocen el caso del OVNI de Aguadilla, en el aeropuerto Rafael Hernández, en Puerto Rico, les invito a que se queden hasta el final. Si por el contrario ustedes ya han escuchado hablar de este caso, es muy probable que tengan en su poder una gran amplia información basada pues en teorías, afirmaciones espectaculares y de gran visibilidad, con millones de visualizaciones y grandes textos de portadas en mayúsculas y negritas que incitan a chequear en lo que hoy llamamos clickbait, ¿no? Que simula una investigación, quizás en muchos de estos casos, de un ufólogo de casta, afirmando la posibilidad de un híbrido entre OVNI y OSNI y todo esto demás. Muchos de estos artículos que proceden del año 2021 incidían de manera contundente en las declaraciones de un militar de alto rango que hablaba de la amenaza de los objetos submarinos no identificados. Pero por otra parte, si queremos alejarnos quizás un poco de ese sensacionalismo, nos tenemos que centrar en la investigación oficial, la que aplica el método científico. Aunque, sin embargo, analizando bien las hipótesis, me atrevo a decir que en esta investigación no se utiliza del todo los recursos necesarios que hay, y que hay varias discrepancias que nos indica que ese supuesto caso resuelto, quizás hubo un exceso de necesidad, de inmediatez, por publicar el resultado, no teniendo en cuenta otros factores que vamos a analizar con pruebas concluyentes a continuación. El informe procede de un alojamiento llamado IPACO, algunos de ustedes conocerán, que es un organismo, vamos a ver lo que es. IPACO es un software y es una herramienta diseñada para ayudar a los analistas en el campo de la ufología, que es el estudio de los objetos voladores no identificados, como ustedes saben. Y este software se basa en una larga experiencia en el ámbito de la inteligencia militar y tiene como objetivo facilitar el análisis de los datos relacionados con los avistamientos de ovnis. Sus características son las siguientes. Tiene una interfaz amigable y está diseñado para ser fácil de usar, lo que permite a los analistas concentrarse en la investigación sin complicaciones técnicas. Las funcionalidades, pues proporciona herramientas para la recopilación, organización y análisis de datos sobre avistamientos de los llamados ovnis, lo que ayuda a los investigadores a identificar patrones y tendencias. Está en varios idiomas, entre ellos incluye el español, lo que lo hace accesible para un público más amplio. También dispone de un manual de instrucciones, que es como una guía a los usuarios en su uso, asegurando que puedan aprovechar el máximo de todas sus funcionalidades. En definitiva, IPACO es una idea extraordinaria que nos facilita mucho el trabajo, pero no es nada que no podamos hacer buscando varios lugares en internet, donde se encuentran muchas opciones de análisis de foto e imagen, que es en lo que se centra IPACO. Y bueno, pues hay un artículo en nuestro blog ya de hace concretamente del año de la pandemia, del año 2020, donde ahí hacemos mención de varias páginas donde pueden buscar por su propia cuenta sin necesidad de pagar, ¿vale? Porque IPACO es de pago. La pregunta es, ¿quién es Rubén Lianza, el encargado de elaborar el informe de este supuesto OSNI? Bueno, pues Rubén Lianza es un piloto militar retirado, perteneciente a la promoción 46, egresada en diciembre del año 1980, cuya carrera estuvo orientada principalmente a los ensayos en vuelo y a la investigación y desarrollo, en la que acumuló pues unas 3.000 horas de vuelo en 20 diferentes tipos de aeronaves. Es licenciado en sistemas aeroespaciales y técnico diplomado en el software IPACO de análisis de imágenes. En sus últimos destinos se ha desempeñado como jefe del centro de ensayos de vuelo en la Fuerza Aérea Argentina, piloto de ensayos y de proyecto en la competencia del programa del sistema de entrenamiento conjunto en avión primario de la empresa Bouch Aircraft, que se encuentra en Dallas y en Texas, en Estados Unidos. También es director de evaluación y homologación de la Dirección General de Investigación y Desarrollo. Es jefe de la oficina de enlace del programa Pampa en Lockheed Martin Argentina Sociedad Anónima y jefe de la base Antártica Marambio durante una campaña completa. También es jefe del Departamento de Comunicación Institucional y vocero del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Durante su carrera de más de 30 años, Lianza fue el oficial comisionado para conducir investigaciones de campo y entrevistas de testigos en cada caso de avistamiento de un presunto fenómeno aéreo inusual. Enviado por la ciudadanía a las distintas unidades de la Fuerza Aérea para su análisis. Esa experiencia investigativa en un campo muy poco desarrollado le obligó a crear sus propias herramientas y métodos de investigación basados en premisas científicas. Hasta la fecha ha analizado más de 150 casos, habiendo podido resolver, según se dice, el 100% de todos los casos, como originados por causas ordinarias interpretadas por los testigos como extraordinarias al momento de la observación. En junio del año 2017 fue enviado a Francia para capacitarse en la operación del software IPACO, interpretación fotográfica asistida por computadora. primer software específicamente diseñado para el análisis de imágenes de objetos durante el vuelo, permitiéndole incorporar a la Fuerza Aérea Argentina la capacidad de análisis, interpretación y explotación de imágenes desde el horizonte hacia arriba, introduciendo un punto de inflexión en la doctrina de empleo, en la que hasta el momento el reconocimiento aéreo militar y fotointerpretación se ejecutaban sobre imágenes cenitales u oblicuas, pero siempre tomadas hacia abajo. De modo que vamos a repasar un poco lo que dice, bueno, hay que leerlo entero, lo que dice el informe de Lianza, ¿vale? El informe empieza de esta manera, dice que un supuesto ovni captado por una cámara infrarroja desde un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre Aguadilla, en Puerto Rico. El autor es Rubén Lianza, de la Fuerza Aérea, cargo jefe del Centro de Identificación Aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina. En el documento dice lo siguiente, antecedentes. La noche del 25 de abril del año 2013, alrededor de las 9 y 22, hora local de la noche, un avión bombardier DHC-8 operado.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future, because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts. So I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, capturó con su cámara infrarroja un objeto volador peculiar sobre el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, en Puerto Rico. El objeto mostraba una firma infrarroja fluctuante y en algunos momentos parecía desaparecer, interpretado, entre paréntesis, como por algunos ufólogos como un amerizaje en el océano, e incluso dividirse en dos partes, este objeto. El video del OVNI de Aguadilla ha sido subido a varios sitios web. En el informe deja un enlace que podrán ustedes encontrar con mucha facilidad buscándolo como el OVNI de Aguadilla, o que podrán ver ustedes el vídeo completo cuando lo colguemos en la web adjunto con nuestra teoría, ¿no? Bueno, para que más o menos, como les he dicho al principio, hagamos un ejercicio de imaginación, bueno, el vídeo, para que estemos adentrados en lo que viene a ser este episodio en iVox, bueno, sale como una cámara, ¿vale? De las que suelen tener este tipo de equipos, concretamente una Westcam MX-15, ¿vale? Y esta cámara empieza a centrar, tienen como una cruceta en medio o algo, para que se hagan una idea, ¿no? Porque seguramente hayan visto más de un vídeo de este estilo, y empieza a perseguir un objeto a gran velocidad, que se va moviendo, se va desplazando y termina como desapareciendo en el mar, ¿no? Pero antes de desaparecer en el mar, en ese justo instante, ese objeto parece duplicarse y entonces salen dos objetos. Bueno, pues en el informe dice que el equipo involucrado, pues que es la cámara infrarroja rotatoria utilizada por el avión bombardier de HC-8, la Westcam MX-15, un sistema de exploración basado en una torreta giratoria y elevable, donde también pues deja en el artículo, bueno, en el artículo, en el estudio o en el informe, como lo quieran llamar, deja detalle, un enlace para que se puedan ver los detalles de la Westcam MX-15. Continúa por las circunstancias del análisis. Él mismo dice que mientras asistía a un curso sobre software de análisis fotográfico y de vídeo IPACO impartido por el doctor François Luange, su instructor le mostró una copia del vídeo infrarrojo del OVNI de Aguadilla. Y dice lo siguiente: a pesar de que al principio parecía difícil de interpretar, después de verlo varias veces, recopilar suficiente evidencia, pude llegar a una explicación para lo que muchos investigadores de ovnis consideraban un verdadero fenómeno aéreo no identificado. Aplicando el método científico, para evitar que mis conocimientos previos como piloto militar sesgaran el análisis, seguí un enfoque científico sin suposiciones preconcebidas. Y el mismo se cita como dijo Sherlock Holmes. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno empieza a torcer los hechos para ajustarlos a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Hasta aquí, todo perfecto. Así planteó cuatro preguntas clave para analizar el caso. La primera es: ¿Era el OVNI de Aguadilla un objeto propulsado? La segunda es: ¿era un solo objeto o dos? La tercera pregunta: si eran linternas, ¿es normal que vuelen juntas? La linterna se refiere a los farolillos estos que llevan como una vela adentro, que bueno, los farolillos chinos, que es lo que lo conocemos comúnmente. ¿Y de dónde vinieron? Bueno, según nuestro coronel retirado, ofrece las respuestas a las preguntas, ¿vale? Y dice que un informe previo de Robert Powell describió este objeto como algo similar a ningún objeto natural o artificial conocido. Le atribuyó un sistema de autopropulsión. Sin embargo, algunos analistas ya habían sugerido que el objeto era movido por el viento. Esto es importante. Esto, bueno, pues vuelve a matizar que, basándose en su experiencia como piloto de pruebas, sostiene que el objeto no era autopropulsado. Un objeto autopropulsado se cambia de dirección y sería difícil de seguir con la cámara durante tanto tiempo sin que el operador perdiese el enfoque. A la pregunta de si era un objeto o dos, responde que el vídeo muestra un momento en el que el objeto parece dividirse en dos. Sin embargo, tras un análisis muy detallado, se observa que eran dos objetos idénticos en forma y firma infrarroja. Bajo inspección cercana se puede ver, ambos tienen como una forma de corazón. Y dice si es normal que estas linternas, los farolillos chinos, viajen en pares. Sí. Siguiendo el principio de la navaja de Ockham, explicaciones simples antes de que las complicadas, es más lógico pensar en globos de papel con forma de corazón lanzados en una boda. También adjunta que varios lugares, que hay empresas que venden linternas en forma de corazón, atadas, juntas, muchas veces con pancartas con los nombres de los recién casados. ¿Y de dónde vinieron? Pues según él, en Puerto Rico hay múltiples resorts que organizan bodas y algunos permiten el lanzamiento de este tipo de linternas chinas. Una de las más conocidas es la mansión Hacienda Villa Bonita, a menos de 10 kilómetros al sureste del aeropuerto. ¿Vale? También hay hoteles de playa cerca del aeropuerto que organizan bodas, como el Villamontaña Beach Resort, donde se ha lanzado linternas en eventos anteriores. Pudo hablar con el gerente de Villamontana, que respondió a la consulta, y le dijo: no puedo confirmar la fecha exacta, pero en efecto, estos tipos de globos fueron lanzados desde nuestra playa en el pasado. Sin embargo, dejaron esa actividad en el año 2015. De modo que, dos años antes, en el año 2013, coincidiendo con este caso, podría ser. Y a la última pregunta, si realmente cayeron al mar, alguno dice lo siguiente: algunos ufólogos interpretan que el OVNI aterrizó en el agua y luego despegó de nuevo. Sin embargo, esto es un error óptico causado por la cámara infrarroja. y las linternas pueden volverse menos visibles debido a la variante en la intensidad del fuego, las interferencia entre las nubes o humedad, o sea, bancos de niebla y demás, limitaciones del sensor infrarrojo, en la desaparición en ciertos momentos no indica un aterrizaje en alguna, sino que la cámara simplemente perdió el rastro temporalmente. Ya para terminar, en el informe nos dice que con base en el análisis del vídeo, datos meteorológicos, esto es importante, y testimonios locales, la explicación más probable es que se trataba de dos linternas chinas con forma de corazón atadas juntas y arrastradas por el viento. Vamos a quedarnos con esto porque esto es muy importante. Así que algunos consideraron un ovni que en realidad era un par de linternas de papel flotando en la brisa nocturna. Bien, vamos a ir... no hay ningún interés por mi parte en poner en cuestión el trabajo de este señor, ni sus años de experiencia, ni nada por el estilo. Esto es un punto de vista completamente diferente, que es tan respetable como el suyo. Pero creo que aportando lo que podemos aportar, puede dar que pensar sobre este informe. De modo que vamos a ir desgranando poco a poco el informe y tratar de explicar el motivo del por qué hay varios factores que no cuadran en absoluto en esta historia. Vamos a ver la información que facilita una empresa que vende este tipo de globos, que además son biodegradables. ¿Vale? La primera pregunta que hace la misma empresa en su web, ¿vale?, es si es peligroso soltar farolillos voladores con viento. Y dice lo siguiente: los globos aerostáticos tripulados, a pesar de su gran tamaño, no pueden volar con seguridad con vientos superiores a 20 km hora. Y los farolillos voladores solo pueden elevarse con ausencia de viento o viento muy ligero. 10 km por hora o menos es el adecuado para el lanzamiento, del grado 0 al 2 en la escala Bitfur de la fuerza de los vientos. El viento desestabiliza el ascenso de los globos y farolillos. Estamos hablando de ascenso, especialmente los llamados tailandeses. Su forma cilíndrica les hace más vulnerables. Estamos hablando de globos de forma cilíndrica, que quizás su aerodinámica no es la que encaja con la descripción del informe. El viento, las ráfagas de viento, aparte de dificultar el encendido de la célula de combustible y el calentamiento del aire del interior del farolillo, ya que solapará el papel hacia adentro, puede impedir que el farolillo alcance la altura de seguridad, que es aquella que está libre de obstáculos, pero también puede hacer que descienda antes de que se haya apagado, bien por una pérdida importante de aire caliente o bien porque la llama haya perforado el farolillo. Es decir, si el aire es muy fuerte, el papel es tan fino, no está tan, puede bombear ese papel hacia adentro, hacer que se acerque la llama y el farolillo terminar por arder, ¿no? Y no deben de soltarse farolillos voladores en días con fuertes ráfagas de viento. Veamos lo que dice la empresa sobre las distancias que pueden recorrer un farolillo. Un globo de aire caliente tripulado puede recorrer grandes distancias empujado por el viento, siempre que los quemadores que calientan el aire sigan funcionando. Si el calentador se apaga y el aire se enfría, el globo desciende. Un farolillo volador asciende por su liviano peso, que se desplaza fácilmente en la dirección del viento. La distancia que puede recorrer dependerá de la fuerza del viento, pero la distancia que puede recorrer encendido dependerá de la velocidad del viento y de la duración de su célula de combustible. Este tiempo varía según el farolillo que utilicemos. Y pone un ejemplo. Supongamos que elevamos uno de nuestros farolillos voladores, un farolillo con forma oval, ya más parecido al del corazón, pequeño con un peso medio de 60 gramos, que incluye una célula de combustible del tipo QSTC5 de 17 gramos, que una vez encendida se consume totalmente en un tiempo promedio de 5 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos los emplea para calentar el aire del farolillo volador para que ascienda. Tiempo requerido con una temperatura ambiental del aire de 16 grados con un 60% de humedad y sin viento. Nos quedarían 3 minutos y 30 segundos de combustible para que el farolillo volador ascienda y se desplace en una dirección del viento. Pongamos, por ejemplo, que este es de 5 kilómetros. Si no tenemos 5 kilómetros hora, si no tenemos en cuenta el tiempo utilizado en su recorrido ascendente, imaginamos que todo el tiempo de combustión disponible lo emplean desplazarse en la dirección del viento. Nuestro farolillo volador recorrerá 83 metros cada minuto. Al cabo de 3 minutos y 30 segundos, con la célula de combustible ya agotada, nuestro farolillo se habrá alejado 291 metros. El viento o las rachas de viento, dado su ligero peso, pueden llevarlo a distancias mayores, pero sin fuego, porque su célula de combustible ya se hubiese consumido. Este en el mejor de los casos. Altura. Pueden ascender hasta 1 kilómetro en el aire, de manera vertical, dependiendo de las condiciones climáticas y del diseño del farolillo. La distancia que recorren puede variar, pero generalmente pueden volar varios kilómetros, impulsados por el viento. En condiciones óptimas pueden ser visibles a grandes distancias. En condiciones óptimas. Duración del vuelo. Su tiempo de vuelo suele ser de 5 a 10 minutos, lo que les permite recorrer una buena distancia antes de que se apague la llama. Factores que influyen. Muy importante, la velocidad y la distancia también dependen de factores como la fuerza del viento y del peso del farolillo. En desplazamiento horizontal, la velocidad a la que se desplazan horizontalmente depende en gran medida de la fuerza del viento. En condiciones de viento moderado puede moverse a velocidades de 5 a 10 km por hora. Esto es muy importante, en condiciones de viento moderado, y les diré por qué ahora. Puede moverse de 5 a 10 km por hora. En el vídeo, si ustedes lo buscan, se muestra un objeto a gran velocidad que parece que a la cámara incluso le cuesta llegar a seguir por momentos. Hay un frame, en el vídeo, que el objeto pasa por al lado de una carretera donde se visualizan vehículos en marcha. Si comparamos o tratamos de calcular la velocidad de ese frame de los vehículos, podemos decir que ese objeto en velocidad superaría los 40 km por hora. ¿Podría un globo de ese tipo de papel fino superar esa velocidad? Podría ser, si la condición climática acompaña. Pero justamente en ese día, precisamente, la condición climática no acompaña. ¿Por qué? Pues bueno, si entramos en el histórico del clima en el aeropuerto Rafael Hernández, en el día 25 de abril del año 2013, a las 9 y 20 concretamente, el viento no supera los 10 kilómetros hora, ¿vale? Es más, cuando ya nos metemos en datos más concretos, perdón, si lo supera, disculpen el error, son 13 kilómetros por hora, con una presión atmosférica de 1017, una temperatura de 26 grados y de 16 kilómetros máximo, ¿vale? Pudiendo ser un poco más de 16 kilómetros, pero 16 kilómetros hora, si nos metemos en las tablas, es decir, tenemos por una parte 13 kilómetros. 13 kilómetros hora se clasifica como una brisa muy ligera, según la escala de Beaufort. Y vamos a ver el resumen de lo que significa. Entre 0 y 1 kilómetros no hay viento. Entre 2 y 6 es una brisa muy ligera, se nota un poquito como el viento en la cara. Entre 7 y 12, una brisa suave, ¿vale? Y entre 13 y 18 es una brisa moderada. Entre 13 y 18. Ese día no lo superó, los 18. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esta brisa moderada entre 13 y 18? Pues bueno, se mueven las ramas pequeñas. O sea, vemos ramitas pequeñas moverse. Es una brisa muy moderada también. Con 13 se puede esperar que el viento sea suficiente como para mover las ramas pequeñas, hacer que las hojas se agiten un poquito. Es un viento agradable. Pues el típico viento que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o picnics. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos explicado. Se mueven ligeramente, entre 13 y 18. La brisa moderada de 16,1 mueve pequeñas ramas con la presión atmosférica alta de 1018, el que había justamente en ese día a esa hora, significa que el tiempo es muy estable, ¿vale? Para resumirlo, es completamente improbable que uno de esos globos, llamados linterna china, pudiera volar de manera vertical a esas velocidades sin un viento fuerte. Pero sin embargo, si suponemos que hubo por algún momento y no queda en estos registros un viento fuerte, se habría apagado por la distancia que hay la vela. Por consiguiente, el radar no podría detectar el calor de la vela. En cuanto al vuelo vertical, por otra parte, reúne las condiciones climatológicas perfectas para hacerlo. Pero el caso es que si alguno de los dueños de los hoteles o lugares de eventos, habría que ver si son tan irresponsables de soltar los farolillos en un día con vientos fuertes, estando en una zona en la que hay aeropuertos. Y la respuesta yo creo que no. Y no creo que ninguna normativa de la seguridad aérea permita soltar ese tipo de farolillos en un día de fuertes vientos. De modo que la única explicación, y esto lo digo porque también hay una frontera, de modo que la única explicación para que este objeto fuese lo que dice el informe es que se cometiera un error en el día del hecho y a la vez el dueño del evento cometiera esa irresponsabilidad de permitir soltar las linternas chinas en un día de unas condiciones climatológicas muy desfavorables para lanzar este tipo de objetos. En mi opinión, este escenario es completamente improbable. Por último, veamos la explicación sobre el doble objeto. Las conclusiones de Rubén Lianza se enfocan en las linternas y con eso, pues digamos que de alguna manera buscan la justificación de la posibilidad de que las linternas pueden lanzarse juntas y por eso hay un momento en el que se ven las dos y da la sensación de que el objeto se divide, ¿no? Pero me resulta muy curioso que Lianza, siendo piloto militar con más de 3.000 horas de vuelo, no tenga en cuenta una parte técnica muy importante que tiene que ver con la Westcam MX-15. Veamos cuáles son los errores comunes en estos equipos de imagen. El punto 1. La desviación en frecuencia. Se ha observado que la frecuencia puede desviarse hasta un 3% frente a la nominal, en lugar del 0,15 que se esperaba en verificaciones anteriores. Problemas de calibración. La calibración del sistema puede no ser precisa, lo que afecta a la calidad de la imagen y la estabilidad del seguimiento. Interferencias electromagnéticas. La presencia de interferencias puede afectar el rendimiento del sistema causando la pérdida de señal o distorsiones en la imagen, fallas en el software, actualizaciones o errores en el software que pueden provocar el mal funcionamiento, como bloqueos o reinicios inesperados, problemas con la conectividad. A veces la conexión entre el sistema y otros dispositivos puede fallar, lo que impide la transmisión de datos con o con el control remoto. Luego tenemos en el punto 6 el desgaste de componentes. Con el tiempo algunos componentes se pueden desgastarse, lo que puede afectar pues que la funcionalidad general del sistema, entre ellos el seguimiento. ¿Y cuáles podrían llegar a ser los motivos para que la webcam MX-15 pudiera percibir una imagen doblada, duplicada o doble? Pues tenemos el problema de calibración, que si el sistema está mostrando imágenes dobles, podría ser un indicativo de que necesita ser recalibrada. Esto puede afectar la precisión de la imagen y la estabilidad del seguimiento. Las interferencias electromagnéticas pueden causar distorsiones en la imagen, lo que podría resultar en una visualización duplicada o borrosa. Fallas en el software. A veces un error en el software, pues esto nos ha pasado a todos con el ordenador, pues que se duplica. Y eso genera problemas de visualización, incluyendo las imágenes dobles. Hay que asegurarse de que el software esté actualizado. No aporta en el informe cómo estaba la cámara, ni el tiempo, ni la antigüedad de esa cámara. Condiciones de luz. En situaciones de luz extrema, el sistema puede tener dificultades para procesar las imágenes correctamente, lo que podría dar la impresión de una imagen doble. Bueno, esto también no creo que sea el caso, pero bueno, ustedes alguna vez habrán hecho alguna foto en algún concierto y que hay un foco muy potente justamente en la zona donde sacan la fotografía y sale como en la fotografía dos puntos de luz duplicados debido a ese foco, ¿no? Eso es más o menos lo que trata de explicar con las condiciones de luz. Y por último, los componentes dañados, que el desgaste de los componentes ópticos o electrónicos también pueden causar un problema en la imagen. En mi opinión, las conclusiones son claras. Ni el clima avala la teoría de las linternas chinas, ni podemos depositar toda la confianza en la cámara. En ocasiones se busca una explicación rápida para zanjar el caso. Llama la atención, de manera abrumadora, el rechazo de la hipótesis de que el objeto sea propulsado por algo. Sin embargo, es una opción que, en mi opinión, cobra más fuerza si tenemos en cuenta los errores de análisis en el informe. Errores en los que tenemos claro el tiempo climatológico, que no acompaña a que un globo de esas características vuelen a esa grandísima velocidad, y el no aportar dentro de ese informe aporta el modelo de la cámara, pero no aporta la antigüedad que tiene ese dispositivo o el tiempo que lleva instalado desde donde lo graban, ¿no? Creo que eso también es muy importante, teniendo en cuenta de los fallos que puede cometer esta cámara. Voy a atreverme a teorizar sobre este asunto formulando algunas preguntas. ¿El informe realizado tiene que ver con que el lugar de los hechos se produjeran en una frontera con Estados Unidos? ¿Es posible que ese informe quisiera ocultar un objeto desconocido? ¿Es una prueba de Estados Unidos para ver cómo reaccionan en sus fronteras ante este tipo de acontecimientos y poder valorar así la reacción para ver hasta qué punto pueden proteger sus fronteras? ¿Por qué no se valoró la posibilidad de un objeto propulsado como un UAS extraviado o fuera de su rumbo? Hay que tener en cuenta que las baterías de los UAS son drones, ¿de acuerdo? Sube exponencialmente y podría ser detectada por la cámara, y eso implicaría su caída al agua, y no es descabellado pensar que estos objetos sean utilizados pues para fotografiar eventos o hacer vídeos desde una vista, como lo llaman, de una vista de águila, ¿no? Sin duda alguna, su manera de desplazarse es mucho más parecida que la de unos globos. Y ojo, que cuando un aparato de estos se extravía, pueden coger velocidades. Dependiendo del tipo de equipo, pueden coger velocidades altas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, un UAS de competición puede llegar hasta los 80 o 90 kilómetros por hora. Y, o sea, no sé, creo que es esta manera de desplazarse es mucho más parecida que la de unos globos en un día que no había el viento suficiente como para eso. Es bueno analizar el vídeo, tal como hizo aquí esta persona que redacta el informe, pero también un poco calcular la distancia. En el informe no hay absolutamente nada que nos diga a qué distancia podría ir ese objeto. ¿Por qué? Sencillamente porque quizás si ponen la distancia recorrida o a la velocidad a la que va, quizás no entraría la teoría del tema climático, ¿de acuerdo? Debido a que esa información está, ¿no? Que es la del día, cómo era, la ráfaga de viento, el viento, todo. No creo que un farolillo chino viajara a esa velocidad, y menos aún de una manera horizontal. Esto es nuestra opinión pura y dura, y esto es lo que pondremos en el blog. No lo olviden, ¿de acuerdo? En el artículo, porque bueno, si les ha costado quizás entender un poco más el programa, pues creo que en el blog, con imagen y con vídeo específicamente, pues podrán de alguna manera hacerse un poco más a la idea. Si por lo que fuera no puedo colgar el vídeo, pues entonces pondré el enlace de algún lugar donde esté el vídeo en mejor calidad. Con esto voy a despedir el programa hoy domingo. Y nada, nos vemos, nos escuchamos o nos vemos hasta el siguiente programa. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse en cualquier plataforma, en iVoox, estamos ya prácticamente en todos los sitios, en iVoox, estamos en Amazon Music y en muchas más plataformas, o sea que la que mejor le convenga a ustedes. Y despedimos el programa, de modo que muchas gracias por estar aquí un día más y hasta el siguiente.